Estos días hemos mirado mucho al cielo y sobre todo hemos mirado mucho las informaciones y las imágenes que nos llegaban a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay imágenes que nos hablaban de lluvia, que nos hablaban de catástrofe, imágenes que hace unos cuantos días nos llevaban a Mallorca, que después nos han llevado a Levante y que posteriormente este fin de semana las imágenes, el protagonismo lo ha llevado todo en Málaga. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos está pasando? Hablamos de la gota fría, pero no sé si sabemos, Alejandra, lo que es la gota fría.
Pues es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos, porque tras la riada de Mallorca, como bien decías, que dejó 11 muertos, entre ellos un niño de 5 años, un bombero moría después de que el vehículo en el que viajaba por la localidad malagueña de Campillos volcara a consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado a buena parte de Andalucía. Esa denominada gota fría también ha enseñado las garras en Valencia, en Castellón, en diferentes localidades donde las trombas de agua han ocasionado numerosos desperfectos, además de tener una situación angustiosa a muchos habitantes de diversas localidades. Vamos a intentar entender todo esto, qué es lo que ha pasado y qué es la gota fría, por qué se produce.
¿Qué es la gota fría? Yo creo que es la primera pregunta que se la vamos a lanzar directamente a José Antonio Aranda, él es el responsable meteorológico de Euskalmet. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Egunon.
Egunon. Claro, ¿qué es exactamente la gota fría? Lo que son las cosas, siempre que vemos alguna catástrofe de estas características, ¿en quién pensamos aquí? Pues en José Antonio Aranda.
Bueno, a ver si soy capaz de explicar sencillamente qué es ese concepto de gota fría o de, como se dice actualmente, de dana, que es práctica, es lo mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, una dana significa, bueno, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, dana o gota fría. Vamos a ver, normalmente si pensamos en la Tierra como un globo, y estamos en el hemisferio norte, que es donde vivimos nosotros, en la parte, bueno, nosotros estamos en latitudes medias, ¿no? Entonces, normalmente, un poco más arriba que nosotros, en la zona de Inglaterra, Canadá, pues por toda esta zona, Finlandia y por ahí, pues hay borrascas, eso es lo habitual, ¿no? Y esas borrascas poco a poco tienen un movimiento normalmente hacia el este, se van yendo hacia el este, poco a poco. Entonces, y al sur de esas borrascas suele haber anticiclones, ¿no? Pues ahí nos acordamos siempre de ese anticiclón de las Azores o de otros anticiclones que hay también más al sur, ¿no? Suelen estar en nuestra zona o un poco más abajo de nuestra zona. Entonces, en medio de esas dos y en altura es lo que se llama el jet, que es una zona de vientos muy intensos que vienen del oeste y se van hacia el este y que suelen estar a una altura pues de 8.000 metros, 9.000 más o menos, y es un viento muy muy fuerte con mucha intensidad que está soplando hacia el este, ¿no? Entonces, ese jet puede estar desde el este hacia el oeste muy rectilíneo, ¿no? Tenemos unas situaciones claras de oeste fuerte, o puede estar meandrizado, en el que algunas veces baja hacia abajo, otras sube otra vez sube hacia el norte y está girando, bueno, pues haciendo meandros a lo largo de toda la vuelta que le da al hemisferio norte, ¿no? Entonces, bueno, pues por encima de ese jet tenemos, por tanto, las vaguadas y por debajo de ese jet tenemos las dorsales, los anticiclones. Bueno, algunas veces ese meandro se cierra tanto que se va a la zona más cálida de anticiclones y se queda entre los anticiclones. Entonces, bueno, cuando pasa eso, lo que tenemos es una, una zona que tiene aire más frío, que está rodeada de una zona que todo su alrededor es más caliente y empieza a tener un movimiento más errático. Bueno, pues ahí estamos ante una dana. Es una zona en la que ha inyectado aire frío de más al norte, lo ha inyectado más hacia el sur, ha atravesado ese jet se ha roto y se ha vuelto a soldar por encima, ¿no? Más al norte. Y entonces, bueno, esa masa de aire frío, esa gota fría, esa dana, tiene un movimiento que empieza a ser mucho más aleatorio y está en una zona que no le corresponde normalmente. Eso no significa que haya muy pocas veces. No, no. Danas o gotas frías hay en muchísimas ocasiones.
Lo que pasa que quizá no siempre es sinónimo de lluvias torrenciales y catastróficas, José Antonio.
Clarísimamente no. Eso es lo importante. O sea, siempre, muchas veces, en el Mediterráneo especialmente, claro, especialmente cuando son en esta época, se suele asociar, ¿no?, gota fría e inundaciones. Hombre, sí que es probable que una dana en esta época y en el Mediterráneo, en algún sitio, provoque inundaciones. Pero no significa que si tenemos una dana encima vamos a tener inundaciones. Para nada, para nada.
Otra pregunta que se nos viene a la cabeza rápidamente. ¿Por qué afecta, o por qué en este caso ha afectado a todo el arco mediterráneo? ¿A Baleares, Levante, también Andalucía?
Bueno, pues, a ver, la dana necesita, para generar inundaciones, necesita otros factores. Necesita, sobre todo, sacar humedad del mar y meterla en unos sitios concretos, ¿no? En este caso, lo que ha ocurrido es que se ha producido una situación en la que la dana lo que ha hecho es ir a una zona cercana al Mediterráneo, se situó en la zona del Estrecho de Gibraltar y por ahí. Entonces, y se generó un flujo muy largo a través del Mediterráneo, y el Mediterráneo estaba muy caliente, claro. Está muy caliente, claro. El agua del Mediterráneo. Entonces, claro, ese flujo largo, ¿no?, era viento potente, que se iba cargando de humedad a medida que iba pasando a lo largo del Mediterráneo, y claro, se iba cargando y encima termina llegando a unas zonas que son unas cadenas montañosas que están ahí en ese bloque, ¿no? Toda la zona de Sierra Morena o bien toda la zona del Levante, ¿no? Choca, y en ese choque de ese viento totalmente cargado de humedad en todos los niveles, ¿no? No solo en superficie, sino ya también en altura. Al chocar, tiene que subir hacia arriba. Y al subir hacia arriba no le queda otro remedio que enfriarse. Y cuando se enfría una masa de aire que está muy cargada de humedad, lo que hace es soltar todo el agua, porque no le cabe agua, ¿no? Entonces suelta todo el agua, ¿y cómo la suelta? Uh-huh. En forma de grandes chaparrones muy intensos, y encima en este caso han sido, además de muy intensos, persistentes, y eso es lo que han provocado todas las inundaciones.
Unas imágenes, desde luego, José Antonio, que nos han llamado la atención, y eso que estamos a unos cuantos kilómetros. Imagino que lo han vivido. Imagino no, lo han vivido de manera mucho más traumática, ¿no? Y mucho, o sea, con mucho más susto las personas que viven allá, que viven en el Levante. Nos vamos a ir hasta Valencia porque vamos a charlar con Victoria Rosselló. Ella es meteoróloga además de la televisión valenciana. Victoria, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis? La bien, primera bien. Pregunta, ¿cómo estáis allá?
Bien, la verdad es que hemos sido afortunados en esta ocasión y ahora ya, digamos que haciendo recuento de daños, pero que han sido básicamente materiales. Y también la parte positiva de toda el agua que los embalses están recogiendo, porque en algunas zonas del territorio valenciano pues llevábamos meses de sequía. O sea que también hay que apuntar ahí a la regeneración de los acuíferos y al agua que se ha podido embalsar, porque hemos de recordar que las lluvias han sido torrenciales no solo en la fachada litoral, sino también en las cabeceras de los ríos.
¿Cuáles han sido, Victoria, las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana?
Pues la verdad es que ha sido un recorrido que en esta ocasión de zonas afectadas se ha seguido bastante de cerca las previsiones, cosa que, como comentaba José Antonio, pues digamos, es un tipo de mecanismo que hace llover en el Mediterráneo que es muy difícil de seguir si no es a cortísimo plazo, y en este caso se han dado los ingredientes que hacían prever que pasaría lo que pasó. Teníamos la dana, efectivamente, como ha explicado José Antonio, teníamos un auténtico río atmosférico, un flujo de levante muy, muy marcado y con mucho recorrido marítimo, y teníamos también la temperatura del mar, la tenemos, que además de estar muy elevada en esta temporada, en esta época, encima está por encima de lo que es lo habitual. Entonces, digamos que la lluvia, también como explicaba José Antonio, es especialmente efectiva en estos casos, también por la sierra sierras prelitorales, que son montañas que no tienen demasiada altitud, pero que hacen que las tormentas se queden ancladas y entonces esté descargando durante horas cantidades pues que han sido auténticos récords. De hecho, en Vinaroz se ha batido el récord, es el récord en la red de AEMET, de observatorios, y hay series que son muy largas, de lluvia en una hora. Se recogieron 159 litros en una hora y acumulados 400.
Oye, Victoria, sabiendo y teniendo toda esa información y viendo lo que está sucediendo y mirando por la ventana en principio, ¿no? Y viendo la que está cayendo, lo que está produciendo, el susto, ¿no? Que tiene el personal, claro, ¿cómo se pone uno delante de la cámara, ¿no? Y da toda esta información.
Ah, pues no hay más remedio, porque además, de hecho, es, digamos, para empezar, un servicio público.
Tener sí, que es una obligación.
A la población, exactamente, es una obligación, y de hecho, en esta ocasión hemos hecho se organizó un dispositivo que estuvo funcionando toda la noche, de radio, de televisión y demás, y verdaderamente en lo que se insistía era en los avisos a la población de no cruzar barrancos, y que normalmente el problema que tenemos en la zona del este peninsular es que los ríos normalmente no llevan agua, y los ríos ni barrancos ni digamos cursos que son muy poco importantes a priori, uh-huh, cuando se producen avenidas de este tipo, pues son los que causan desgracias personales.
Claro.
Y verdaderamente se hizo una labor de alerta durante el seguimiento del temporal que ha resultado bastante efectiva en ese sentido.
Sí, que suponemos además que había cierto miedo, ¿no?, después de lo acontecido,
claro,
en Mallorca. No sé cómo, claro, lo ha vivido la población. Me imagino también, Victoria, que con, claro, al haber ocurrido ya lo que había ocurrido en Baleares, quizá está uno con los ojos más abiertos, ¿no?, como más pendiente de todo lo que puede venir.
Efectivamente, y además la verdad es que estamos en una zona en que tenemos que convivir con ello. Es la manera de llover aquí. En otoño es donde se registran las mayores precipitaciones. Puede llover más en un día que en el resto del año, muchos observatorios, y es algo, digamos, que la ciudadanía está como un poco habituada en ese sentido.
Ajá. José Antonio, exactamente esto no sé, porque es, lo decía Victoria, no es lo mismo cómo llueve aquí que cómo llueve allí, o cómo, bueno, estamos habituados o preparados o nuestros cauces y nuestros ríos y todo lo demás, pero no sé si tú recuerdas desde donde te alcanza la memoria en Euskalmet, en la Agencia Vasca de Meteorología, no sé si recuerdas alguna situación así también comprometida, uh-huh, quizá con la nieve, no lo sé.
Hemos tenido muchas situaciones comprometidas, clarísimamente, no tantas como en el Mediterráneo. En el Mediterráneo es más exagerado la precipitación que la que tenemos nosotros. Bueno, le voy a puntualizar una cosilla a Victoria. Yo creo que a este tipo de lluvias, aunque son más habituales allí que aquí, no hay nadie que se pueda acostumbrar, porque estamos hablando de unas cantidades tan bestiales de lluvia.
Que es
es de asustar, ¿no? Es que se cae el cielo literalmente,
sí,
encima de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Claro, hay que pensar que en esa hora que decía en Vinaroz, Victoria, son, uh-huh, 160 litros en una hora, récord histórico de toda la península, sí, ibérica. De toda la península ibérica, y hay que llenar 160 botellas de litro en un metro cuadrado, que es en una mesa pequeña, y eso extenderlo, uh-huh, a los miles y miles y miles de metros cuadrados que hay alrededor,
tremendo,
tuyo.
Uh-huh.
O sea, es tal la cantidad de agua que asusta. Pero aquí algunas veces también sabe llover de forma impresionante.
Sí, sí.
De hecho, por ejemplo, el récord que hay en toda la península ibérica en series de 2 años y de 3 años es en San Sebastián, que tenemos 200 litros en 2 horas, y creo que el de tres horas, con estas lluvias que ha habido en algún sitio de Málaga, se ha superado ahora en Málaga, pero el récord de precipitación en 3 horas también estaba en San Sebastián.
Bueno, desde luego las imágenes eran tremendas. Estoy pensando en las imágenes que veíamos ayer mismo, ¿no?, de Ronda, cómo caían esos muros históricos y maravillosos, pero desde luego la línea está siempre, ¿no?, en la vida y en la muerte, y en este caso fallecía un bombero, además de todas esas personas esas 11 personas, uh-huh, en Mallorca. Victoria, muchos daños materiales, eso sí, ¿verdad? Y que habrá que ponerse poquito a poco en marcha para poder subsanarlos.
Claro, las infraestructuras han sufrido mucho, como es normal, como decía José Antonio, es una lluvia inasumible, no hay barranco ni río que pueda procesar eso, y claro, los destrozos han sido importantísimos.
Claro, destrozos que hemos tenido, hablamos de la gota fría y directamente podemos decir, bueno, pero no va a pasar más. Pero eso, José Antonio, es muy difícil, bueno, es muy difícil, es imposible, ¿no? Asegurarlo.
Porque no se puede predecir de esa manera. Va a volver a ocurrir, claro, o sea, no hay ninguna duda que va a volver a ocurrir.
Claro.
Bueno, pues esperemos que se pueda prever, ¿no?, con un poquito de antelación, por lo menos para evitar esos daños personales que son los más importantes. Por cierto, no sé si hay gotas cálidas, porque estamos hablando de la gota fría.
No.
¿Se habla de gotas cálidas en alguna ocasión?
No. Yo por lo menos no lo he oído jamás. O sea, no, a ver, para que haya lluvia, lo que tiene que haber es mecanismos que asciendan el aire, que cojan el aire de abajo y lo suban para arriba. Y al subirse se enfría. Arriba siempre hace más frío que en la parte baja. Y si hay arriba más calor que en la parte baja, es que estamos en una situación de estabilidad total, ¿no? Que es cuando se dice que tenemos, esos tapones que se forman en las ciudades de contaminación, es por eso, es porque arriba tenemos aire más caliente que en la parte de abajo, una inversión térmica. Entonces, en ese tipo de situaciones no hay precipitación.
Bueno, pues así nos vamos a despedir, Victoria. Muchísimas gracias por atender la llamada, seguir trabajando, compañera, y que te vaya muy bien. Gracias.
Un abrazo, Victoria. Gracias.
Agur, y José Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet, que siempre es un placer que nos acompañes, José Antonio.
El placer es mío, de verdad.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Agur.